Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bicameral, grabado en la semana que se hizo carne el segundo retiro de fondos previsionales gracias al mensaje presidencial que neutralizó la reforma constitucional que había sido aprobada masivamente por la Cámara de Diputados algunas semanas atrás. Ojo que va a ser libre de impuestos, solo para las rentas mensuales bajo los un millón y medio de pesos y no habrá reintegro obligatorio de los montos. Y en la lista Papitos Corazón, que la hemos estado cubriendo harto, los juzgados de familia autorizarán al menor o a su representante a solicitar al alimentante moroso el retiro de fondos hasta por la totalidad de la deuda. Pero esa no fue la única noticia, también lo fue el fracasado nuevo intento de la oposición de censurar la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, presidida por Diego Paulsen de RN, Francisco Undurraga de Evópoli y Rodrigo González del PPD. Faltó un voto para evitar el bochorno que implica la incapacidad de la oposición de llevar a puerto el acuerdo político de repartición de puestos y cargos de la sala y comisiones. Al menos todo esto indica que no van a volver a ponerse colorados con esto, sino que hasta marzo del próximo año, con el inicio del nuevo año legislativo. ¿Pero qué más podemos decir? Bueno, además de las significativas renuncias o anuncios de renuncia entre varios diputados, ya sea a sus partidos, y aquí anotamos a Pablo Vidal y Natalia Castillo, Revolución Democrática, o a la intención de buscar la reelección, como el caso del presidente de la Cámara, Diego Paulsen, también se despachó una interesante iniciativa. Y a la semana nos confirmaron que el estado de catástrofe se va a extender al menos hasta mediados de marzo, y con las advertencias del adelantamiento de la segunda ola de casos COVID en el país, pese a que aún no hemos salido de la primera ola. Pero queremos hablar de tres temas que tuvieron cabida en la agenda del Congreso Nacional, que son los significativos avances que tuvo la Ley de Migración y Extranjería en el Senado, la ley que revisamos la semana pasada con nuestra entrevista, y se contrapone con las estancadas negociaciones en torno a los escaños reservados para pueblos originarios, y también queremos hacer una actualización del proyecto que regula los agentes de mercado. Obviamente tampoco se nos olvida enseñarles que el que creemos que se merece el reconocimiento del proyecto de la semana, así que este es un capítulo de larga duración, con todos los temas. Así que Ian McKinnon, desde un caluroso Santiago de Chile, cuéntanos, ¿por dónde partimos?
Hola Javier, ¿qué tal? Y de víspera de fin de largo, cosa que Londres no disfrutan.
Esas cosas no existen acá.
Claro, lo siento por ti. Oye, partamos actualizando el tema del que conversaste tú la semana pasada, muy bien por lo demás, te felicito, con Pablo Valenzuela, la ley de migración y extranjería, o el boletín 8970. Esta semana, y gracias a la urgencia de discusión inmediata que le venía asignando el Ejecutivo, la Sala del Senado finalmente despachó el informe de la Comisión Mixta. Y desde una mirada procedimental, esto es todo un hito, porque estuvo 7 años y medio tramitándose el proyecto en el Congreso, con muchas idas y venidas, muchas críticas y necesidad de avanzar. Así que finalmente esto ya se está convirtiendo de a poco en una importante modernización a nuestra legislación en la materia. Si quieren aprender un poco más, invito a escuchar el capítulo de la semana pasada con Pablo Valenzuela, está muy muy bueno en ese sentido. Recordemos rápidamente que los informes de la mixta se aprueban o rechazan, aunque como en este caso se puede efectuar la votación separada de los artículos, pero como regla no hay espacio para hacer más ajuste al texto en sí. Y se presume entonces que cuando se ponen en tabla los proyectos en la sala es porque, bueno, hay suficiente agua en la piscina para ya definirlo. Y eso fue lo que ocurrió en la tarde del miércoles en la sala de la Cámara Alta, donde se aprobó por 38 votos a favor y solo 2 en contra, los de la senadora Yanna Proboste y el senador RD Juan Ignacio Latorre, quien incluso adelantó que realizaría reserva de constitucionalidad con respecto a algunos artículos del proyecto, pues a su juicio se va en contra de principios básicos, entre otros, a la Convención sobre Derechos del Niño o de los Trabajadores Migrantes. Igual votó a favor en un par de artículos, así que se puede hacer esta jugada como más mixta, ¿ya? Así que, sin ir mucho más allá de lo que conversaste con Pablo Valenzuela la semana pasada, déjame hacer un resumen de qué elementos fueron los que resolvió la mixta y consecuentemente esta semana, fueron aprobados por la sala. Primero, sobre mujeres migrantes, se estableció que ellas tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Y es más, las mujeres embarazadas o víctimas de trata de personas, o de violencia de género, o intrafamiliar, o objeto de tráfico de migrantes, tendrán incluso un trato especial, pudiendo acceder a una visa que debe ser emitida por el Servicio de Migraciones. También se reconoce la figura de protección complementaria a los extranjeros que lleguen a solicitar refugio, pero que no se les reconozca tal calidad al final, y aún se entienda que requieren, eso sí, algún tipo de protección, partiendo por el hecho de que no serán devueltos o expulsados si corren riesgo en razón de su raza o etnia, nacionalidad, religión o creencia, condición social, ideología, etc. Quedó claro también que tendrán prohibido el ingreso al país todos los extranjeros que hayan sido condenados en Chile o en el extranjero o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el exterior, informado debidamente por la Interpol, por una lista bien grave de delitos que va de tráfico ilícito de estupefacientes, de armas, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura, terrorismo y otros crímenes de mayores.
Puros cabros buenos.
Puros sanos, puros santos. Un punto importante es lo relativo a la renovación de los permisos de residencia, que ha sido un asunto que ya se ve como a propósito de la importante ola migratoria que hemos tenido en los últimos años. Y va a existir una prórroga para los que tengan vencido el permiso si es que inician la tramitación dentro de los 9 meses posteriores a que expira tu permiso. Y bueno, previo pago de una multa. Pero con todo no procederá la expulsión del residente con permiso vencido, sino hasta el cumplimiento del plazo. O sea, tienes 9 meses para regularizar la situación.
Exacto.
Aunque sí será causa de expulsión el que se haya pasado el plazo ya. O sea, si uno lo pilla con un año, ahí se mete en problema.
Claro.
Finalmente, frente al fenómeno de ingreso por paso no habilitado, con anterioridad al 18 de marzo de 2020, que es el día en que entramos en estado de excepción constitucional a propósito de la pandemia, y sigan con su situación migratoria irregular a la fecha de publicación de la ley, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la ley, van a poder solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente, siempre y cuando no tengan antecedentes penales, porque bueno, aplican los elementos que mencionamos recién. Y una vez ingresada la solicitud, se les concederá un permiso temporal para la realización de actividades remuneradas durante el tiempo que demore la tramitación. Así que eso también yo creo que es un elemento importante que fue reconocido por el informe de la mixta, que aún debe ser aprobado por la sala de la Cámara.
Las cámaras.
Esto debiera ocurrir en un par de semanas porque la próxima semana es distrital. Es una de las 2 semanas distritales que contiene diciembre. Noviembre por lo general no tiene a propósito la ley de presupuesto. Entonces se toma tradicionalmente esta semana del 8 de diciembre, que está el feriado, y la de Navidad, ya el 25 de diciembre.
Pero ¿cómo? Bueno,
alguien tiene que celebrar. Así que nada, es muy probable que esto termine siendo aprobado en la Cámara también y despachado finalmente del Congreso antes de fin de año. Así que yo creo que es una buena noticia. No siempre se puede conseguir todo. Yo asumo que van a haber grupos y movimientos que consideran que esto no es suficiente, pero al menos se actualiza ya una legislación que llevaba, lo aprendí con Pablo, varias décadas sin ser actualizada.
Menos mal. Ya, yo quiero hablar de otro tema, que es el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constituyente, que es el boletín 13129-07. Este es un proyecto que si...
Me parece que hemos hablado de esto antes, ¿no?
Un par de veces. Algo, un tema nuevo, sí, que apareció en la agenda. Yeah. Se saltó. No, pero así como para recordar a aquellas personas que han estado viendo el martes esta última semana... Esto está en la comisión mixta o se discutió esta semana en la comisión mixta porque hay una serie de normas o de temas que no han logrado llegar a acuerdo entre lo aprobado por la Cámara y lo que se aprobó en el Senado. Bueno, la cosa es que hace un par de semanas este proyecto no tuvo el quórum en la sala del Senado para que se aprobara la fórmula que promueve la oposición, que es agregar 24 asientos adicionales a los 155, o sea, lo que se llaman los escaños supranumerarios.
Claro.
Y se distribuyen de manera proporcional entre las diferentes comunidades de pueblos originarios, tomando el pueblo mapuche la mayoría de los escaños por razones numéricas.
Claro.
De todas formas, el resultado de la sala no fue una sorpresa, porque desde la salida de la Comisión de Constitución del Senado, e incluso de la tramitación en la Cámara Baja, en el primer trámite, ha sido prácticamente imposible llegar a un acuerdo en este tema. Porque el oficialismo defiende la posición de no modificar el tamaño de la convención, pero apoya la opción de reservar una cantidad de asientos dentro de los 155. Bueno, pasamos a lo que ocurrió en la comisión mixta, que tuvo varias sesiones esta semana. En la primera, el lunes, se escuchó la posición del director de CERVEL, Raúl García, rector nacional, que es distinto al presidente que sí. El presidente de Santa María. Son dos figuras. El presidente de Santa María es miembro del consejo, una persona electa aprobada por el Senado. Raúl García es un funcionario público que está a cargo de la Dirección Nacional del CERVEL. Bueno, Raúl García enumeró las dificultades que implicaría para el CERVEL proceder a la elaboración del paro nacional indígena en la tónica del CERVEL.
Sí.
En general, ellos vienen a presentar cuáles son los problemas que le generaría la reforma más que cómo hacerla presente. Pero bueno, estas limitaciones harían impracticable la disposición en las fechas definidas para el proceso constituyente, en especial considerando que la inscripción la tenemos encima. Claro. en poco más de un mes, que es el 11 de enero. Y ese es el día que es el plazo fatal para inscribir las candidaturas a la convención. Después de eso, después de esa presentación, los senadores y diputados que son parte de la comisión mixta debatieron respecto a eventuales fórmulas que permitan una representación más o menos adecuada a los pueblos originarios, y tratando de buscar acuerdos que viabilicen la proporcionalidad en la composición del universo indígena y además se cautele el derecho a elegir y ser elegido. O sea, tratando de encontrar, cuadrar el círculo, encontrar un punto de acuerdo. No se logró ningún acuerdo sobre los puntos específicos del debate, así que van a sesionar el martes y el miércoles hasta que despachen el proyecto. Así que vamos a tener que esperar otra semana más para saber qué pasa con ese tema. Bueno, en estas sesiones nuevamente hubo poco espacio para acuerdo, aunque sí hubo consenso respecto al primer punto del proyecto, ¿ya? Es decir, la creación de un parón especial o utilizar la autoidentificación como criterio de verificación de la pertenencia a pueblo originario. Este es un tema que tiene mucho que ver con tratados internacionales respecto a la posibilidad de los pueblos indígenas de autoidentificarse. Sí. Y no tener que como que tener algún tipo de certificado o temas por el estilo. Acá todos los integrantes de la mixta, junto con el ejecutivo, abogaron por la creación de un padrón segregado que, además de añadir los registros que tiene la CONADI o atender al apellido de los candidatos, aunque es cierto que algunos siguen siendo firmes partidarios de la autoidentificación.
Yeah.
De hecho, el senador Huenchumilla tiene una propuesta para mandatar al CERVEL como órgano encargado de identificar a los votantes y que los mecanismos para ello puedan incluso contener una declaración jurada de autoidentificación que sea presentada al momento mismo de la votación ante los vocales de mesa. Entonces ahí se le entregaría esta otra papeleta correspondiente a los pueblos originarios.
Perfecto.
Pero luego pasamos rápidamente al disenso entre los parlamentarios, porque algunos señalan que el marco de la legislación lo otorgó el acuerdo del 15 de noviembre.
Claro.
Esto ha sido insistentemente repetido por los miembros del oficialismo. Mientras que otros recalcan la urgencia de otorgar escaños, habida cuenta que la proximidad de los plazos de inscripción de candidaturas viene ahora, sí. O sea, que es un mes. Entonces, teniendo en cuenta que los tiempos vuelan, resolvió ir directamente a las propuestas de indicación y proceder a votarlas en su mérito. Y se vieron el miércoles y adivinen.
¿Qué pasó? A ver.
No hubo acuerdo. No hubo acuerdo, pese a que la oposición se abrió a reducir la cantidad de escaños de 24 a 20 primero. Yeah. Y después el diputado René Zafirio se llegó a 18 asientos en un mecanismo mixto, que eran 9 dentro de los 155 y 9 supranumerarios. O sea,
yeah.
Vamos ahí empujando. Sin embargo, esto siguió sin convencer al oficialismo. Recordemos que esta es una reforma constitucional, así que requiere un quórum especial. El oficialismo se mantiene firme en otorgar 15 cupos dentro de los 155. Y como la falta de acuerdo era evidente, la ministra Carla Rubilar, que es la que está liderando este tema por el Ejecutivo, pidió suspender la votación para seguir en conversaciones con la espera de arreglar una propuesta.
O sea, pende de un hilo esta cuestión, ¿eh? Está muy bien.
Pende de un hilo. Hoy día he escuchado una declaración del diputado Crispi sobre el tema. Uh-huh. Que ha estado trabajando y él decía que en el fondo es cierto, más allá de que él venga del Frente Amplio, pero Hay un temor que ha sido manifestado abiertamente por parlamentarios del parlamentarios del oficialismo, que los cupos supernumerarios van a ser cupos para la izquierda y que ponen en riesgo el tercio que quiere obtener el oficialismo para poder negociar de mejor forma durante la convención. Eso es un, en mi opinión, es una visión infundada, porque hay una buena distribución de izquierda y derecha entre los pueblos originarios. Sí. Pero efectivamente, dentro del oficialismo hay un temor que es abierto a que esto, cada cupo extra que incluyan es un cupo que le va a llegar a la oposición y no a ellos. Entonces, hay también un tema de cálculo electoral dando vuelta en esto. Bueno, donde sí hubo humo blanco esta semana fue en el proyecto de reforma constitucional que facilita la suscripción de patrocinios y la declaración e inscripción de listas de candidaturas independientes. Ajá.
Finalmente.
Finalmente. Los independientes no neutrales están ahí, sí, celebrando. El proyecto fue votado rápidamente en la sala del Senado el miércoles y fue aprobado el jueves y despachado por la Cámara en tercer trámite. Así que el proyecto es remitido al Ejecutivo para su firme promulgación. En buena hora, veamos. Hoy día creo que el presidente hizo unas declaraciones
al respecto. Oye, y recuérdanos por favor cómo quedaron la exigencia finalmente en el proyecto.
Ya. Las candidaturas independientes tienen que reunir el patrocinio de un número de ciudadanos o ciudadanas independientes, o sea, no pueden ser militantes, claro. También igual o superior al 0,2% de los electores que hubiesen sufragado en el respectivo distrito en la última elección de diputados y diputadas, que es la de noviembre de 2017. Ya. También quedó un piso mínimo de 300 firmas en aquellos lugares donde este porcentaje sea menos de 300, tiene que ser menos de 300. Algo que no estaba de acuerdo en el primer trámite de la Cámara. Las listas electorales se podrán constituir con dos o más candidatos, o sea, pueden armar listas, y cada lista tiene que reunir un mínimo de 0,5 firmas, dos candidatos, no la lista, claro. ¿Se entiende como
se suman al final
el porcentaje total? Claro. Con un piso mínimo de 500, en caso que el territorio en cuestión tenga menos de ese número. Ojo que en cada distrito electoral las listas deberán ser integradas por un número par de candidatos y deberán tener el mismo número de mujeres y hombres. Esto es parte del proceso de que se haya conversado sobre la corrección de paridad. Claro. Y finalmente el CERVEL va a habilitar una plataforma electrónica para poder hacer el patrocinio de manera virtual. Así que las familias de notarios que hay en Chile no van a tener la posibilidad de obtener piticlines.
O sea, le van a entrar a competir. Son paralelo, complemento.
Exacto, sí, exacto. Sí que... Pero la gracia de hacerlo
es raro tener un
sector electrónico. Sí, pues. Es que el cotejo de firmas, o sea, el partido es gratis, es más fácil, sí. Y el cotejo de firmas que hace saber con el padrón automático.
Sí. Es raro ver un competidor a los notarios, eso es cierto.
Es cierto.
Oye, a ver cómo les va. No puedo dejar de preguntarte por tu visita virtual a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara. Que también versa sobre temas constituyentes, pero en realidad dejémoslo para el proyecto de la semana, porque que versa sobre este tema, de nuevo, ánimo, queridos auditores, pero hay mucho sobre ese tema.
¿Con qué seguimos?
Yo quiero seguir con lo que ocurrió a comienzos de semana, con un proyecto de ley que ya comentamos hace un tiempo y mencionaste tú en la introducción, pero que en la última semana es como una especie de ingrediente más de una compleja historia que tiene tomada parte de la agenda pública, y me refiero al proyecto de ley que modifica las leyes 18.045 y 18.046 para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados. El boletín 10.162-05. Como decía, este proyecto lo revisamos en junio pasado, estuve revisando nuestras actas de capítulo anteriores, cuando estaba en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en plena votación en particular de segundo trámite, y solo para recordar cuál es el propósito central de este mensaje presidencial, que ingresó a tramitación el año 2015, es el poner bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones a los asesores previsionales, y en ese contexto ha habido algo de revuelo público, porque en la categoría aparece el caso de Felices y Forrados, que es esta especie de asesoría que aseguraría...
¿Quiénes son ellos?
Esta especie de asesoría que aseguraría a sus, aparentemente, millones de clientes, ahí tendría que confirmar, obtener...
No, cientos de miles.
Cientos de miles de clientes, obtener mejores rentabilidades si es que siguen sus recomendaciones de cambio de fondos en la AFP.
No les crea.
Esto es un programa no auspiciado. Y
no, y tampoco vamos a aceptar ningún auspicio de Felices Forrados.
No nos toquen, ni del ex diputado Rincón. No nos toquen la puerta. Bueno, esa vez, cuando hablábamos de este proyecto en junio, la noticia era que pocas semanas antes el Ejecutivo había ingresado un grupo de indicaciones que incluían, entre otras, normas específicas para asesores previsionales no regulados, como los FIF, luego que el Banco Central hiciera un llamado a fiscalizar a estos agentes que por los riesgos que generaban al sistema. Y en esa línea se propuso restringir la dirección de cambios entre multifondos de la AFP, así como el plazo en el que se ejecutan. Entonces, en concreto, la propuesta sugería aumentar el plazo de 4 hasta 30 días para que los cambios entre multifondos de los afiliados ocurran, además de que estos quedan acotados solo a fondos adyacentes. O sea, como del A te puedes ver al B, del B al C, del C al D, etc.
No era saltar de la ley.
Exactamente. Bueno, el proyecto pasó varios meses en la Cámara desde que hablamos de él en junio y solo a finales de octubre, hace no mucho, aterrizó al Senado para el tercer trámite y en noviembre el gobierno le asignó la máxima urgencia de discusión inmediata. Pero la famosa indicación quedó atascada en la Cámara de Diputados, ya que porque un grupo de diputados la catalogó como un corralito. ¿Te acuerdas que también lo conversamos?
Sí, me acuerdo.
Y al final entonces el Ejecutivo decidió retirarla porque de otra forma el proyecto no tenía muchas posibilidades de avanzar. Estaban medio estancadas las negociaciones con la oposición en la comisión. Y como ocurre en estas situaciones donde hubo cambios en segundo trámite, el proyecto pasa a la comisión especializada, en este caso Hacienda, del Senado, para informarse de los ajustes que tuvo, en este caso la Cámara, antes de proceder como a la votación final en sala. Y se prepara un informe para los senadores en este caso. Entonces, en la sesión del martes se procedió a escuchar la exposición de Giorgio Jackson en la comisión, quien pasó a explicar parte de las indicaciones que fueron aprobadas por él y sus colegas en la Comisión de Hacienda, y dijo que estas modificaciones en general obedecen en la parte referente al comportamiento de agentes de mercado a una propuesta global de distribución equitativa de los costos asociados a las operaciones de crédito. Así está, por ejemplo, la indicación aprobada en la Cámara que crea un mecanismo de compensación para aquellos deudores que en los meses en que se prestó el capital paguen el interés que pactaron y no paguen un interés mayor. Lo que propuso el diputado es que esta diferencia no se pague porque es un monto que no tiene justificación y propone que se cobren los intereses que se han pactado y los que se hubiesen pactado en exceso se imputan al capital. Respecto a los seguros para un determinado contrato, también hubo indicaciones en la Cámara en el sentido de que deben ser directamente relacionados a este tipo de contrato. En el fondo se busca evitar que se ofrezca, por ejemplo, un seguro de vida en razón de otro contrato para evitar la asimetría que existe al momento de contratar este tipo de producto, que es muy común.
Claro.
O una queja constante muchas veces respecto a esta industria. Tras la presentación del diputado Jackson, los senadores debatieron respecto de las eventuales implicancias que podría conllevar aprobar este tipo de normas, especialmente el eventual traspaso de valor de la póliza correspondiente a la tasa del crédito. Y sin arribar todavía a conclusiones definitivas, los integrantes acordaron el martes seguir recabando opiniones sobre la materia en discusión e invitaron al día siguiente a diversos expertos. Y el miércoles, el que abrió los fuegos fue el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet en su segundo periodo, Rodrigo Valdés, quien indicó que las premisas de las indicaciones del diputado Jackson se construían en base a un razonamiento que él definió como equivocado, porque no es un aumento de costos, sino que un traslado de quien paga ciertos costos asociados a los créditos y los seguros, e indicó que lo natural es que todo se traspase a la tasa de interés, y que por eso el diputado ve solo en este asunto de ajustar los efectos de la tasa de interés solo una parte del efecto. Bueno, también estuvo José Manuel Mera, que es el presidente de la BIF, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que nos ofreció una explicación bastante técnica respecto al efecto esperado en las operaciones de crédito de hasta 5.000 UF, donde el interés pactado, en caso de retardo, no podría exceder el interés corriente que erija a la fecha de la convención, ya que este interés solo puede devengarse sobre el capital vencido y no puede acumularse con los intereses remuneratorios ni menos capitalizarse, que es lo que plantean un poco las indicaciones. Indicó que en ese caso de mora se paga únicamente el interés moratorio, que se llama, que no se suma al interés remuneratorio, y esto solo se calcula sobre el capital adeudado y no sobre el pagado. Y respecto de las restricciones a los seguros, acusó que las indicaciones de la Cámara tienen un error conceptual que él catalogó como grave, porque desconoce la naturaleza del contrato de seguro, donde el beneficiario es el asegurado, ya sea a través de un menor costo de financiamiento o compensación en caso del siniestro que se está cubriendo. También estuvo Claudio Ortiz, que es el representante de la empresa del retail, que coincidió en muchas críticas que, como pudieron escuchar, dominaron esta parte, esta primera ronda de sesiones en el Senado. Y tras el cierre de estas presentaciones de expertos, no hubo grandes acuerdos, para ser franco, más que continuar revisando el proyecto la próxima semana. Aquí un paréntesis con lo que dije respecto a la semana distrital. El Senado acordó suspender la semana regional, cosa que habíamos tenido meses anteriores, pero el mes anterior habíamos en teoría vuelto como una especie de normalidad. El Senado debiera trabajar en alguna sesión al menos y en sala. Pero algo me dice que la comisión, bueno, entre paréntesis, a la fecha que estamos grabando, el viernes en la tarde, no ha fijado una sesión nueva para la próxima semana. Así que algo me dice que la comisión va a recomendar rechazar algunos cambios hechos en la Cámara, y con eso probablemente tengamos una nueva comisión mixta, ¿ya? Así que, de todas formas, la que debiera tenerse, que será ágil si es que el gobierno insiste con mantener la urgencia de discusión inmediata. Oye, ya, creo que hemos hablado harto sobre los proyectos que presentamos hoy día, así que y todavía no hemos partido con el proyecto de la semana, así que por favor, te pido formalmente que apliques la cortina de rigor.
Le pongo cortina, no hay problema. Este es el proyecto de la semana.
Muchísimas gracias. Así que, bueno, como algo adelantamos, tenemos hoy otro proyecto de reforma constitucional. Otro más. Y lo traigo a colación porque en la Cámara se zanjó esta semana rápidamente el tema y en forma negativa. Así que, y entre los invitados a discutir fue un tal Javier Sajuria. Así que después de presentarlo me gustaría saber tu opinión sobre el proyecto, ¿te parece?
Ahí estuvo el problema.
El invitado. El problema estuvo en el mensajero.
Bueno, sí, exactamente.
Pasemos al proyecto que queremos presentar esta semana, que es el de reforma constitucional, como decía, que es de los senadores Álvaro Elizalde, Durresti, Guiller, y consagra el derecho de sufragio en la elección de convencionales constituyentes y escaños reservados para los chilenos y chilenas en el extranjero. ¿Y qué dice el proyecto? Propone crear, para la elección de delegados, el distrito 29 o distrito exterior, que no es lo mismo que espacio exterior, ¿ya? El cual elegirá entre 3 a 8 escaños adicionales a los fijados en el artículo 141 de la Constitución, que ya vimos, son los 155 cupos que el oficialismo no está dispuesto a modificar. Pero bueno, lo presentaron el proyecto y dice que correspondería al Consejo Directivo del Servicio Electoral la determinación del número total de escaños que correspondan en este distrito exterior o el distrito 29. Igual está aquí el nombre, tengo que reconocerlo.
Es maravilloso.
Es como pegajoso. En consideración, bueno, el tamaño, la magnitud del distrito lo tiene que determinar el CERVEL en consideración al número de electores que se encuentren en el exterior en base al padrón de habilitados para sufragar, que CERVEL determine para la elección de convencionales. Dicha proporcionalidad consistirá en distribuir los escaños considerando un convencional constituyente por cada 30.000 electores. Sin embargo, el distrito 29 no podrá elegir menos de 3 escaños en la convención constitucional. Así que, si mal lo recuerdo, eran como algo así como 60.000 menos 60.000 inscritos.
63.000.
O sea, andarían así como por los 2, se sube a 3 escaños el distrito 29.
Pero hagamos una salve ahí porque el problema que tiene, y esto fue discutido latamente por los expertos y expertas, que el problema está que cuando uno vive en Chile, el CERVEL automáticamente te incorpora al padrón en cuanto cumple 18 años, por la inscripción automática. Pero eso no ocurre en el caso de los chilenos que viven en extranjero. Entonces, Los chinos tienen que hacer el ejercicio de inscribirse en el extranjero y por tanto, por eso es la diferencia de 1 millón de personas viviendo fuera y 63.000 inscritos.
Entendido. Bueno, solo para terminar y antes de conocer tu opinión sobre esto y que nos cuente un poco lo que pasó también en la Cámara Baja respecto a este mismo tema, decir que las normas que se apliquen para la elección de estos convencionales se aplicarán las normas que los que tengan que ir con las disposiciones contenidas en los artículos 130 siguientes de la Constitución y el título 13 de la ley 18.700 que regula el ejercicio del derecho a sufragio de los chilenos al exterior. Este proyecto naturalmente pasa a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, así que sin urgencia ni patrocinio por parte del Ejecutivo, así que pasa a la cola.
A la cola.
Ya, Javier, te llegó tu turno. ¿Qué opinas y qué futuro le ves teniendo en cuenta lo que ocurrió en la Cámara con otros proyectos similares que fueron rechazados por la sala en tiempo récord?
Bueno, fue aprobado en tiempo récord en la comisión y fue rechazado en tiempo récord en la sala. mira, la verdad es que le veo poco futuro, porque en el fondo el principal problema que tienen todos estos proyectos es que proponen cambiar el número de 155, y como ya vimos en la discusión sobre los escaños reservados, es una piedra de tope insalvable para el oficialismo. No se han querido mover ni aceptar ni un solo escaño por sobre los 155, y por lo tanto cualquier propuesta que requiera que la creación de nuevos escaños no tiene ningún futuro por los quórums. Esto requiere cambio en el capítulo 15 de la Constitución, por lo tanto estamos hablando de 2/3. Algunos pensaban hacerlo a través de reforma transitoria, 3/5, pero igual, tampoco están los votos para los 3/5. Yo fui invitado a exponer a un proyecto que había presentado el diputado Pablo Vidal, con el diputado Boric, con la diputada Joana Pérez, entre otros, el diputado Ibáñez, si no me equivoco. Para algo lo mismo, era el objetivo de ese proyecto era la creación de 3 distritos. Lo habíamos conversado hace un tiempo, era un distrito en las Américas de 4, otro distrito en Europa y África de 2, y otro distrito en Asia y Oceanía de 2 más. Y hay una serie de salvedades. Ese proyecto se discutió el martes, ahí estuve invitado a presentar. Me puse hasta corbata para hacerlo. Después me la saqué porque me di cuenta que iba a ser el único corbata con toda la comisión.
¿Estáis con chaqueta, corbata y shorts?
Estamos en invierno acá, en pantufla. Con bullín y pantufla. Yeah. Pero rápidamente me di cuenta que era la única persona en toda la comisión que estaba con corbata, así que rápidamente me la saqué. Se me apagó la cámara y hice un cambio de look.
Muy bien. A los Superman.
Y bueno, el tema es que en esa discusión se presentó rápidamente una indicación porque hubo un consenso bastante rápido respecto a que no iba a haber ningún tipo de posibilidad de tener 3 distritos, ni 8 cupos. Y se presentó una indicación para que fueran 3. Fue el director de CERVEL, que el director de CERVEL dijo de manera muy sorpresiva que no iban a poner problema. Quizás porque anticipaban de que no iba a ocurrir, entonces no había ninguna razón para poner problema. Pero la idea de este proyecto al final quedó con un distrito de 3 y la gracia de estas iniciativas es que uno de los problemas claves que tiene cualquier iniciativa hoy día, y como lo vimos en el caso de los escaños reservados, es que el padrón está cerrado. Entonces, la gracia de las iniciativas con el exterior es que el padrón del exterior es un padrón distinto y por lo tanto se maneja aparte y ya está armado. Entonces no es difícil armar un distrito porque no requiere ningún cambio en el padrón. Yeah. Pero bueno, la cosa es que esto se aprobó el martes rápidamente en la comisión. En 2 horas y media estaba aprobado en general y en particular. Los diputadas fueron bastante ágiles. Y el jueves el diputado Vidal informó esto en la sala. Y se rechazó, se votó con 78 votos a favor y 65 en contra, pero se rechazó porque no se encasó el quórum de reforma constitucional. Así que es una iniciativa que quedó ahí, no hubo nadie dentro del centro derecha o la derecha que estuviera dispuesto a votar por él. El gobierno dijo explícitamente que no iba a estar de acuerdo y por lo tanto es de esperar que ninguna de las otras iniciativas, a esta iniciativa que acabamos de conversar, está la iniciativa que presentó la senadora Isabel Allende, que también propone un distrito de tres en el extranjero, y está la iniciativa de la diputada Camila Vallejo de los dos tercios, que tiene dentro de su iniciativa un claro. distrito de tres también en el extranjero. O sea, hay tres proyectos distintos hoy día que han sido presentados en la última semana, tratando de hacer lo mismo que este proyecto, y yo puedo anticipar que con un porcentaje alto de probabilidad va a ser rechazado igual. Así que lo lamento mucho para los restos de mis compatriotas que vivimos fuera y que vamos a estar ausentes de este proceso. Tendremos que reivindicarnos en el plebiscito de salida.
Es cierto, es cierto. Ahora, recuerdo una intervención de Francisco Undurraga en la sala, que esto ya para mirarle el vaso quizás medio lleno, dijo que él está disponible, y me imagino que su partido, su bancada también, a revisar este tema a futuro. Pero él como que un poco justificaba su voto negativo, en el sentido de que no quería modificar más, o no quería modificar el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, que fijaba los 155, pero a futuro podría ser que quizá para, no sé, incluso tener representantes en el Congreso de distritos como el 29 o otros distritos que se formen a futuro.
O sea,
al menos la idea quedó instalada como, y no se ve como negativa per se por algunos sectores del oficialismo.
Mi impresión es que por lo menos Evópolis pareciera tener en el discurso una posición no tan negativa. De hecho, el diputado Cruzco, que en la comisión dijo que cuando se diseñó el nuevo sistema, él habló de una deuda que se había dejado, o una omisión injustificable que se había hecho con los chilenos y chilenas en el extranjero. Pero que de nuevamente el mismo argumento que presentó el diputado Undurraga, no era el momento ni la oportunidad, pero me da la impresión de que hay cierta disponibilidad a conversar este tema en la convención constituyente. Ojalá se haga. Solo para recordar, hay 1 millón de chilenos y chilenas, más o menos según los datos de la Cancillería, que vivimos en el extranjero. De esos, la mitad, cerca de 500.000, sino un poco más, son personas que nacieron en el extranjero. O sea, son hijos de chilenos y chilenas que han nacido, muchos de ellos en el exilio, y es un porcentaje muy minoritario de ellos los que están estudiando fuera, que con becas Chile o con otras fuentes de financiamiento. O sea, es bien injusto cuando uno escucha críticas diciendo el distrito de los becas Chile, y se olvida que en realidad el distrito de los... Hay familias completas que tuvieron que salir arrancando durante la dictadura, hay familias que se quedaron, hay familias que han salido en busca de mejores oportunidades por migración económica. Sí. Hay muchas, muchas razones, y la gran mayoría de las personas no está acá porque está siendo financiada por el Estado para estudiar, sino que son personas, y de hecho, fue muy grato escuchar las distintas personas que representaban a las organizaciones de chilenos en el extranjero, que en general eran personas que tenían historias de vida muy interesantes, que llevaban muchos años en el extranjero y que estaban haciendo patria, que se sentían chilenos, representaban el país, y así que yo creo que hay una deuda pendiente respecto a la representación de estos compatriotas que estamos afuera, y veamos si es que hay alguna oportunidad de que mejore eso durante el proceso constituyente. Pero yo creo que es improbable que se aprueben escaños nuevos para quienes vivimos afuera en la convención. Sí. Va a tener que ser para después.
Tengo la misma sensación.
Sí, que eso.
Bueno, quizás decir solo que los proyectos de la Cámara fueron rechazados por la falta de quórum. O sea, hubo 78 votos a favor y 65 en contra, pero necesitaban un quórum más alto.
Así es.
Y dejemos hasta acá nomás el capítulo, ha sido un capítulo
como en esta nota triste.
Como tú hiciste ver, algo largo, así que gracias a todos los que llegaron hasta el final. Y bueno,
así es.
Nos vemos muy pronto, ¿no?
Sí, no sabemos si la próxima semana va a ser algo, ¿no? Bueno, tenemos un distrital, así que
definamos el comité en el Situation
Room. Editorial,
el comité editorial.
El comité editorial va a conversar.
Ya, que te den. Chao.
Chao, chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.